Cultura, desde este momento nos reunimos para escuchar y conocer historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender en Empréndete con Daniela Lorca. Daniela es emprendedora y fundadora del sitio web babytuto.com, líder en e-commerce. Empréndete es una presentación de Banco de Chile, el banco de las pymes, y Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
Hola, 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 queridos auditores de Radio Agricultura. Como siempre, estamos aquí para hablar de emprendimiento. Soy Daniela Lorca, la conductora de Empréndete. Y hoy recibimos a Tere Gott, artista e ilustradora chilena, fundadora de una marca que nació de algo muy simple. Pintar le hacía bien. Tere creció rodeada de arte en una familia donde la estética y los colores eran el lenguaje de todos los días. Pero crecer rodeada de arte no significó que se le abriera el camino. Todo lo contrario. Le dijeron que del arte no se vive, que era un cuento de fantasía. Y sin embargo, en el 2020, en plena pandemia, mientras el mundo estaba en pausa y la ansiedad nos tenía todos al límite, Tere lanzó Wild Paraíso, su primer libro para colorear. Lo compartió en redes junto con su propia historia, que pintar la calmaba, la sacaba de su cabeza, la ayudaba con la ansiedad. Hoy, Tere Gott es una marca completa, coloring books, materiales, estuches, marcadores, una comunidad que se llama Art Queens y Gossip Queens. Presencia en tiendas como Antártica, Papelaria y Caramba, despacho a todo Chile, más de 200 puntos de venta y su propia tienda que acaba de abrir en el tercer piso del Parque Arauco. Y con una frase que la define: coloring is a feeling. Un artista que convirtió su terapia personal en un negocio y en una comunidad. Bienvenida, Tere. Teresa Gottlieb, la fundadora de Tere Gott.
Tremenda presentación, wow. Me siento muy honrada.
Pero es que, Tere, eres eso y más. Increíble cómo poder introducir a todas las personas que nos están escuchando esta tremenda mujer tan creativa, que en el fondo realmente como que nos sacudió, nos hizo un remesón en términos de creatividad, de colores y de cómo finalmente usar nuestro tiempo de ocio en cosas tan bonitas como estas. Vamos a irnos a los orígenes. Creciste en una familia donde el arte era el lenguaje real de todos los días, pero que en verdad te dijeron que del arte no se vive. ¿Cómo se siente crecer con una pasión que tu propio entorno te dice que quizás no puede ser tu camino?
Yo creo que no solamente familiarmente, un poco como la educación común que todos tenemos y conocemos, como también pasa un poco eso, siempre como el arte, la música, es como una hora a la semana, siempre está acotado, como que toda la vida nos ponen una nota también por algo que nos hace bien, algo que es como algo tan lindo que necesitamos los humanos como también vivir. Entonces creo que toda la vida, ya sea como en mi familia, me dijeron, hazlo como hobby, hazlo como pasión, pero no lo hagas como trabajo. Como que siempre separa mucho lo que es lo que, no sé, el arte, la cultura, la creatividad, como algo que es un hobby, algo, ay, qué lindo lo que ya hace, pero no como esto es lo que te va a ganar la vida el día de mañana. Entonces, eso es como comentarios ya vienes de tu familia, del colegio, vienen como de bastantes lados que de a poco te van como coartando. Y algo que siempre hicimos de niño, y en algún minuto nos pusieron una nota y es como, ya no es lo mismo.
Todo el rato, y es verdad, porque se asocia al hobby, justamente las artes se asocian al hobby y no a realmente hacer de esto un negocio que nos permita vivir. A los 26 años recién te diste cuenta de que pintar era tu forma de terapia. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué te hizo conectar con esos puntos a esa edad?
Creo que siempre como lo usé como una herramienta sin darme cuenta que era algo que calmaba mi ansiedad. Es algo también como el tema de la salud mental es algo que no se habla tanto y en esa época se empezó a hablar tal vez un poquito más. Entonces empecé a asociar y decir como, bueno, esto es lo que yo siento, tal vez se llama ansiedad. No había tanta información, no había tanta redes, hoy día uno le pregunta ChatGPT, como me siento así, tienes ansiedad. No sé, como que hay tantas herramientas donde uno puede buscar, hay más información. Sí. La gente está hablando más un poco de eso. Y a esa edad, cuando digo como me tengo que hacer cargo de estos sentimientos, como ¿qué me ayuda? Obviamente tengo que buscar una terapia o tengo que buscar a algún profesional, obviamente que me ayude, pero esta herramienta que la puedo hacer todos los días me ayuda y me hace bien. Entonces dije como, bueno, no puedo ser la única que está sintiendo esta ansiedad, no puedo ser la única que piensa de estas cosas, pero uno se siente como sola en esos pensamientos a veces, como tema salud mental. Y el hecho como de abrirme un poco y hablarlo y expresarme, y lo mismo cuando lanzo el libro y empiezo a contar todo esto, me empiezan a llegar muchos testimonios de gente como, estoy viviendo este proceso, tengo una depresión, tengo ansiedad, tengo angustia, tengo un duelo, tengo ciertas cosas que me han ayudado mucho a colorear porque me ayuda a despejarme o poner la mente en blanco. Y dije como, wow, o sea, es mucho más power, porque al final todos estos puntos que conecté en mi cabeza significa que no solamente es algo mío, sino que todos vivimos estos procesos y estos momentos difíciles. y todos podemos conectar los puntos y decir, ok, yo creo que de verdad hay que ser muy, muy privilegiado para no sentir angustia o estrés o algo en la vida. Entonces, sí, todos necesitamos un poco de nuestro espacio.
De todas maneras, y ahí dijiste, ok, a mí me calma pintar, es terapéutico, me está ayudando con la ansiedad y probablemente a más personas esto también le va a pasar. Y decides crear tu propio libro y mandaste imprimir, así como varias copias, dijiste, bueno, voy a probar con algunas copias y voy a ver cuál es el impacto y lo voy a subir en mis redes. ¿Cómo fue como la primera partida?
Tal cual, como que yo antes hacía murales, pintaba tablas de surf y, como te decía antes, en verdad me calmaba mucho a mí. Pensé, ¿qué puede ser algo que también la gente pueda compartir? Al final yo te hago una ilustración en blanco y negro, pero tú terminas la obra. Al final hay millones como de opciones y miles de personas que pueden ver distintos colores, distintos terminados. Al final es tuya la obra, es como algo colaborativo, que es algo muy lindo también, el tema del libro para colorear. Y claro, me contacté con una imprenta y mandamos a hacer creo que 500 copias y eran como mi socio en ese minuto porque al final yo no tenía plata, nada, y era como ya, entonces el libro y yo te pago X monto por cada libro que tú vendas. Y dije, bueno, ya venía llegando a Australia, me había encerrado, no tenía trabajo, fue como, ok, puedo, no sé, pagar mis deudas, eso pensé yo. Y también contacté muchas influencers en ese minuto, no sé si se llaman influencers, pero eran gente famosa, como, no sé, la Kika Silva, la Maite Rodríguez, harta, que me conseguí sus números, conseguí muchos regalos, como, por favor, súbeme el libro porque lo voy a lanzar. Y ahí fue como viral.
Pero te asociaste con una editorial.
Con una imprenta.
Con una imprenta, perfecto. ¿Y la imprenta confió en ti?
No, claro, y lanzamos esto y yo le dije, yo creo que le va a ir bien, pero fue como, bueno, hagamos estas copias. O sea, se vendieron en menos de un día, quedamos como sobrevendidos, por así decirlo. Exacto. La imprenta tenía que empezar a fabricar, la gente no empezaba a alegar porque obviamente había mucha ansiedad en la pandemia, como, ¿dónde está mi libro? Me estoy como, lo juro que lo estamos fabricando. También es como un proceso largo de fabricar un libro, el pegado, el engomado, la impresión, la tapadura, como mil cosas. Y era como, no puedo creer que se convirtió en esto. Y ahí en ese minuto dije como, chuda, no me puedo quedar acá en un libro, como que no me quiero quedar tampoco, o no me quiero quedar más que nada.
Sí.
Y ahí dije, ya, esto es, tiene que crearse como una empresa, tengo que empezar yo a comprar los libros en la imprenta, tengo que empezar yo a hacer mi negocio, tengo que yo crear, hacer las cosas legales, como empezar a aprender todo ese mundo. Yo estudié diseño, no tenía idea de lo que era una factura, o sea, no tenía idea de lo que era los impuestos, no tenía idea de contabilidad, de nada. Y fue como aprender todo eso de a poco en la pandemia, y era el minuto para hacerlo también, porque tenía tanto tiempo que, gracias a Dios, fue en ese minuto que pude como aprender un poquito más, y obviamente después pedir ayuda a personas, claramente, porque sola no lo iba a lograr, de poder como seguir creciendo como en esas áreas que yo no era fuerte.
¿Quién te ha apoyado en el proceso?
¿Quién me ha apoyado en el proceso? Obviamente mi equipo, como que ellos formando un equipo como de a poco.
Así como ya vamos a contratar al administrador, al que me vea el tema de las finanzas, la contabilidad.
Tal cual. Y obviamente igual comercial. No tiene que aprenderlo, porque uno puede de repente delegar cosas y no saber cómo se hacen. Así que también ha sido como un buen aprendizaje de saber de todo, como entiendo y quiero entender también, quiero entender los números, quiero entender lo que está pasando acá. Porque a pesar de lo que yo sé que lo para que soy buena, que es la creatividad, que es como el tema del marketing, ilustrar, el diseño, el arte, como el bienestar, también tengo que aprender del otro lado, como cuésteme lo que me cueste, porque tengo que entenderlo, si no, no estaríamos hoy día acá después de 6 años, yo creo.
Y desde que se hizo viral, en el fondo, este producto y toda la gente lo quería, tú dijiste, ok, ¿partió como Teregot?
Partió como, era mi Instagram de arte, así como nada, y dije, bueno, se hizo viral, y fue como, no, literal tenía, no sé, 10.000 seguidores,
pero en el fondo tenía 90.000.
Claro, sin marca.
Nada.
Y fue como, bueno, voy a patentar esto. Y como yo era una ilustradora que estaba creando estos libros para colorear, fue como, obvio, todo es como by Teregot. Entonces, la marca es Teregot y la empresa Teregot S.P.A.
Ya, vámonos a eso. Hoy tu marca se llama Teregot, tu propio nombre. ¿Qué se siente finalmente poner tu nombre y tu cara en cada producto? ¿Cómo se vive siendo como una marca viviente, ¿cachai? Como con pies y cabeza, porque Teregot es mucho más que los productos que vemos, o sea, vemos la creatividad puesta, la imaginación, los colores, lo divertida, lo livianita, en el fondo todas esas cosas se traspasan obviamente, pero tú eres una persona independiente de la marca, ¿cierto? ¿Cómo se vive con eso y cómo se vive siendo el rostro también de tu marca y el nivel de exposición finalmente al que estás expuesta todo el tiempo también?
Cumplir como todas las cosas tiene como su lado positivo y su lado negativo. El lado positivo en verdad ha sido como increíble, como poder conectar con las personas, con las art queens, lo que te digo, como los testimonios, como de repente que alguien se te acerca, me pasó ahora justo abajo en el estacionamiento, como, ay, te regó, toda mi hija, no sé qué, la gente conecta contigo, con tu marca, como hay algo emocional de algún proceso, tú le regalas algo a alguien, te regó, y sentís que estás haciendo algo como bueno, tú estás pintando algo y te acuerdas de mí, como que al final hay algo como una conexión emocional con, al final lo que es el cliente, que es muy lindo, y como que eso me encanta y me da mucho propósito. Sí. Como que me da mucho propósito para seguir como creando y me da como esa energía, ese combustible. Pero por otro lado, el lado B y el lado como más negativo es eso que decís tú. De repente uno no está en su mejor momento, o de repente no eres la "the gut current is a feeling" todo el rato, y de repente estáis pasando por algún proceso o algo difícil. Sí. Es como, chuta, igual tengo que enfrentarme, tengo que pararme, tengo que estar, tengo que ser esta persona creativa, no puede parar, hay bloqueos creativos.
Total.
O también lo que hiciste, la exposición, de repente, no sé, de la nada yo estaba en la pandemia y yo pensé que eran los libros, eran los famosos, pero después me di cuenta cuando lo soltaron, que era como, ¡Telecot! Y yo como, ¿what? ¿Qué tengo que ir yo? Como, yo no sé nada, soy un gato que hice este libro y nada más. Pero era como, foto con Telecot, o no sé, voy a algún lado y foto. Y es por eso, porque conectan harto contigo. Y es, sí, por un lado es como algo positivo, pero por un lado también es como medio abrumador, puede ser un poco, pero al final es lo que me da propósito y me hace levantarme, así que bien.
Sí, porque al final, tú lo decías, y como que la marca trae buena onda, porque son productos que en el fondo están orientados a eso, entonces es como todo arriba todo el tiempo, y eso igual debe ser súper positivo también para ti, recibir tanto cariño y tanto reconocimiento todo el tiempo, pero sin duda que te debe cansar, pues, y también quiero estar un día en pijama que no se me ocurra nada, es válido, y no tengo que estar siempre coloring is a feeling.
Coloring is a feeling, pero tal cual, pero a veces igual trato como de expresarlo, y también lo cuento como es una marca persona, también como me gusta no ser tan perfecta, aunque siempre quiero como tirar para arriba y hablar de cosas como positivas.
Sí.
Y general también te tengo que contar como, igual me pasan bloqueos creativos, igual de repente estoy como, no sé, más down, más baja, en el invierno me pasa un poco más, me cuesta como ciertas cosas, porque es algo normal, porque al final también las redes sociales, como que a veces pasa que uno ve tanta perfección o tantas cosas, como es rico de repente saber, no hablar todo el rato negativamente, pero sí decir como, oye, esto también me pasa a mí, como, ay, a mí también me pasa, y conectáis también en ese sentido.
Entonces, todo el rato, sí. Bloqueo creativo.
Bloqueo creativo.
Está bien, eso hace un rato. Oye, qué zapa yo, que la sigo, porque la encuentro, soy demasiado fan, como que encuentro que ha logrado cosas increíbles. Tere, ¿cuántos años tienes?
37.
Impresionante. Y desde que pasa esta viralidad del Wild Paraíso, dijiste, ok, voy a empezar a hacer más, voy a, obviamente, a imprimir más del libro, que ya fue una locura. Y te conseguiste entonces estos nombres de estas embajadoras, en esa época le decíamos influencers, sí, ahora, de estas personas muy famosas que empiezan a poner estos libros y todo. ¿Tú dirías que eso fue la clave del éxito? Además de un diseño muy bonito, disruptivo. Hablemos como de tu propuesta de valor en sí.
No, yo creo que obviamente me ayudaron a amplificar, pero creo que la gente, sobre todo el tema del coloring, es algo que tienes que probar.
Okay.
Entonces, como la gente estaba dispuesta, fue en un momento como el preciso, porque la gente estaba dispuesta a probar cosas nuevas.
Sí.
Estaba dispuesta a, no sé, cocinar pan de masa madre, a tejer, a hacer puzzles y, ¿por qué no?, colorear. Entonces, sí, la gente lo quiso probar. Y una vez que tú lo pruebas, como que para mí no hay vuelta atrás. Como que de verdad es algo tan adictivo, porque te das cuenta de los beneficios al final que tienes. Y al final eso es lo rico del coloring, que no es algo que tenés que aprender, no tiene como estructura, no tiene tarea. Es algo que hicimos cuando éramos niños y que al final en algún momento dejamos de hacer porque nos puse una nota o porque X cosa, pero algo demasiado como intuitivo.
Sí.
Y ves que hay un lápiz y llenar como adentro una línea es algo demasiado intuitivo que hicimos todos, hombres, mujeres, de todas las edades. Entonces, al final, para todas las edades, como eso es tan transversal, porque al final todos conectan como con ese niño interior que alguna vez colorearon, y es como algo como que está totalmente en el inconsciente.
Es demasiado bueno, finalmente, porque, claro, como que uno logra relajarse y todo es bonito, además. Porque ese es el punto, es como, libros para colorear han existido desde que yo sé que existen, sí, libros para colorear, ¿cachai? Entonces, pero ¿por qué el tuyo se hizo tan famoso? ¿Por qué? Explícame. Porque en el fondo, el diseño es distinto. Tú me contabas ahí en tu tienda que te inspiras en tus viajes y logras, como que me imagino que tenés tú un proceso creativo que pasa en tu cabeza y decís, ya, listo, te ponía a dibujar. Pero es realmente una explosión lo que pasó con Terego. Te hiciste famosa muy rápido, estás en todos lados, 200 puntos de venta, principalmente con libros para colorear. Obviamente hay más categorías que empiezan a complementar esto, los marcadores, los calendarios, sticker books y distintas cosas, que en verdad que esto sea como un mundo de cosas, efectivamente. Pero eran libros para colorear, po. Entonces, po, ¿cómo puede ser que pasamos de los libros de colorear que veíamos en la librería, que algunos los teníamos de animalito y distintas cosas, a esta locura? ¿Tú crees que fue algo como de una comunidad, como de una masa, en donde este tipo de colores empezó a agarrar vuelo, donde este diseño empezó a agarrar vuelo, o fue el exceso de marketing increíble acompañado con esta onda y este flow? ¿Qué fue?
Yo creo que también hay como un factor de que de repente hay muchas personas, no sé, que necesitas sentirse parte de algo. Mm. Porque, por un lado, tú, claro, tú puedes decir, ya, te puedes decir como, sí, es que yo estaba mostrando muchas cosas. Ya, tú puedes seguir a alguien porque te gusta su estilo, porque te gusta cómo se viste, cómo habla, te estoy inventando. Por otro lado, tú puedes seguir una marca con la cual te sientes identificada. Como a veces, como tú decís, como, me encanta esta marca, ¿por qué? Porque te sientes identificado. Obviamente hay algo de marketing ahí, pero creo como que sentirse parte de una comunidad que hace lo mismo, ajá, es algo muy, muy bacán. Yo siempre lo comparo, yo digo a mi marido que, no sé, tiene la liga, el fútbol, y me da envidia, como que digo como sí, buena, digo como, sí, el sábado iban los cabros, tienen el chat, y después tienen el tercer tiempo, y no sé qué, y las mujeres se nos quedan un poco de lado sin tener esto como miedo de comunidad, de hacer algo que nos comparte, y pasó en esto, en la pandemia, donde invité un poco como a todas a ser parte, seamos Sart Queens, onda coloriemos, tengamos esta pasión, pongamos un escritorio en la pieza, y hagamos nuestro espacio, nuestro ritual, que tal vez él está viendo, no sé, el mundial y nosotros podemos estar pintando al lado, como tengamos algo que es propio de nosotros, y creo que es algo que te da mucha autoestima también tener algo que a ti te gusta hacer, aparte del día a día, ya sea trabajar, ir a la universidad, ir al colegio, hacer algún deporte. Es como, aparte, yo pinto, a mí me gusta pintar, yo colecciono. Esto es como parte de mi ser, de mi persona, de mi personalidad. Y creo que es algo muy importante de darle valor a las personas, de que tengan algo que sea como propio y que les guste hacer, que sea una pasión, que sea un hobby, que sea algo entretenido.
Y que empiece a ser parte de su identidad. Y exacto, yo creo que eso es finalmente, Tere, lo que tú dijiste, es... Esto no es un libro para colorear, o uno de los productos no es solamente un libro para colorear, es que en verdad se transforman de verdad en Art Queens y son parte de una comunidad de mujeres que empieza a tener como esta corriente y esta pasión por el querer colorear, por hablar las cosas con este tono cercano, divertido, bien de amigas, que en el fondo tiene que ver con cómo eres tú al llamarse de tu misma manera. En el fondo es una decisión de marca muy clara con tu voz, que es tan cercana que la gente dice, yo soy parte de esta comunidad, la Tere Gott es mi amiga. Se los digo en serio, yo fui a la tienda y la vi, porque ya la había visto en redes sociales, y fue como, Tere, como si la conociera de toda la vida, y en verdad porque genera esa cercanía, y yo creo que esa es, de todas maneras, la diferencia con otros libros para colorear que hay en el mercado, y por eso ha causado tanta sensación. Nos tenemos que ir a una pausa, pero antes les voy a contar que con la cuenta Fan Emprende de Banco de Chile administras tu empresa fácilmente, separando tus finanzas personales de las de tu negocio. Una cuenta vista 100% digital, sin requisitos de antigüedad, sin mínimos de venta y sin costo de mantención. No esperes más y sé parte del Banco de las Pymes. Contrátala en bancochile.cl, portal empresas y pyme. Banco de Chile, el banco de las pymes. Si vendes por internet, esto te interesa. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar. ¿Necesitas que más personas conozcan tu negocio? ¿Te gustaría tener una red de contactos que impulse tu pyme? ¿Buscas capacitarte? ¿Quieres mayor visibilidad? Elige bien. Entra a la comunidad de empresas de Entel y potencia tu pyme. Regístrate gratis en entel.cl/comunidad empresas. A tu partner tecnológico, elígelo bien con Entel Empresas. Stop by Aramco impulsa el emprendimiento chileno con su iniciativa Elige Local, integra productos de emprendedores en sus tiendas de conveniencia a lo largo de Chile. Una invitación a descubrir sabores de calidad. Elige Local, productos de calidad hechos para emprendedores, solo en Stop by Aramco.
Descubre el nuevo Gran Mamut Kaize, la evolución de la fuerza. Todo el poder de siempre, ahora con pantalla táctil, cámara de retroceso y aire acondicionado de serie. Cotízalo hoy desde 8.990.000 pesos en kaizemotors.cl.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
La calle no perdona y por eso la fuerza evoluciona. KIC presenta el nuevo Gran Mamut. El líder indiscutido de la carga pesada sube de nivel para potenciar tu negocio. Súbete al nuevo estándar. Domina la ruta con su nueva pantalla táctil. Maniobra con precisión gracias a su cámara de retroceso y controla el clima con aire acondicionado de serie. Nuevo Gran Mamut KIC. La evolución de la fuerza. Cotiza el tuyo en KICMotors.cl.
Banco de Chile y Lince se unieron para que puedas comprar o vender tu auto de manera fácil, segura y conveniente en lince.cl. Ahora autos a venderse.
Bueno, soy un citycar que ha tenido algún impas, pero me revisaron en un punto de inspección Lince y estoy pegue.
Yo soy una camioneta segura de mí misma y me gusta Lince porque también son seguros. Me asesoran y acompañan durante todo el proceso.
Ingresa a lince.cl, compra o vende tu auto de manera segura con la mejor asesoría Lince y el financiamiento de Banco de Chile. Banco de Chile, el Banco de Chile. Más información en bancochile.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En La Serena y Coquimbo, 100.3.
En Agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
Ya estamos de vuelta, estamos conversando con Teregot Liep, la fundadora de Teregot, esta marca que probablemente todos ya conocen en alguno de sus productos, ya sean marcadores, calendarios, sticker books, libros para colorear, cuadernos, o sea, en verdad todo, es como el mundo de las manualidades para todas las edades de manera transversal, para niños, para mujeres, para hombres, todos quienes quieran tener un momento de desconexión, un momento de poder poner tu arte ahí a volar, tu creatividad a volar con colores impresionantes, preciosos, unos más metálicos, otros pasteles de colores increíbles para poder lograr pintar como tú quieras. Esa terapia de pintar, para uno es el tejer, para otros pintar, para mí es tejer y pintar, pero yo creo que pintar nos gusta a todos. El arte tiene fama de ser lo bonito pero no rentable. ¿Cuál fue el desafío más grande para convertir esto creativo en este negocio que sostiene la operación? El inventario, el envío de despachos, porque de esta parte como mágica de la creatividad puesta en elemento, ya po, pero el negocio es negocio, los números tienen que dar, los proveedores pagan, o sea, los clientes pagan tarde, si es B2B, ¿cómo empieza finalmente esta fama de lo bonito pero no rentable a ser rentable, a agarrar vuelo y a convertirse en un negocio que tú decís, este producto es más rentable que este, y a empezar a meterle como números y una parte más administrativa que quizá, tú bien lo decías, en la pandemia tuviste que aprender, pero que nunca se termina de aprender profundamente.
Nunca se termina de aprender, o sea, yo creo que estoy años luz de decirte que sé lo que debes hacer como debería saber, pero creo que lo vi en el minuto como... Siempre tuve esa como igual un poco como alma media comercial, así como vendedora, como marquetera, como que me gustaba igual.
Yeah.
Pero claramente no tenía idea de ver los números y todo el tema. Entonces, tuve como 6 meses un poco sola, lo que decís tú. Al final era yo armando los pedidos, poniendo la etiqueta, la página web, o sea, tutorial en YouTube, cómo hacer una página web. O sea, todo, tutorial cómo pagar los impuestos, como tutorial de cómo hacer todo. Pero en algún minuto dije, no, ¿sabes qué? Prefiero tal vez yo no pagarme un sueldo, pero necesito a una persona que me ayude con esto porque de verdad que me puede quedar la embarrada y no quiero, porque quiero que crezca, como que lo veía como algo como muy a largo plazo, tenía muchos sueños, como que me veía como 1000 años más, por lo menos hasta ahora yo 6, así que bien, haciendo esto. Entonces, ahí me acerqué como una amiga, justo en temas como de suerte de la vida, que justo ya estaba sin trabajo y se iba a cambiar de ciudad, ella ingeniera comercial, y me empecé a ayudar como con todo este tema. Entonces, necesitaba muy partner, porque yo soy nada como numérica, pero me enseñó mucho y yo le estaba tratando de enseñar todo este mundo, que era como lo que había logrado y todo esto creativo. Así que, en ese sentido, siempre yo creo que hay que buscar a las personas como que sepan exactamente lo opuesto a uno para que también la apoyen como en esa área que uno no es tan experta. Y ahí empecé a aprender como lo que decís tú, lo que es rentable, lo que no es rentable, qué precio poner, en base a qué, como ciertas cosas, porque yo también al principio decía como, no quiero ser cara, o a veces decían como, tus libros son muy caros, y yo como, no, y me dolía, porque yo era como, ustedes no saben todo lo que hay atrás, hay un costo de producto, hay sueldos, hay logística, como decís tú, hay operaciones, uno tiene que pagar 1000 cosas, y la última línea tiene que llegar a un margen donde el negocio da, o sea, al final uno está como ahí como diciendo ya, ¿dónde está como lo justo y no lo justo? Y también que la cosa se venda en un precio como adecuado, y también está tu trabajo como obviamente como de ilustrador y como de artista también metido adentro. O sea, todo eso como ha sido un gran, gran aprendizaje y todo de a poco. Y al final también se dio como una ola un poco también natural en el sentido de que, no sé, partimos la pandemia con estos libros gigantes, que era como para la gente que todas pintaban en familia, estábamos encerrados. De repente empezamos a soltar y dije como, chuta, tenemos que hacer uno travel size. Porque obvio, nos van a soltar y nadie va a andar con el manso libro para todos lados.
Obvio.
Y uno quiere llevárselo, no sé, si se va a ir las vacaciones, que eran como las vacaciones, que tenía una semana para tomarte ya. Uno más chico, boom, no, ahí ya explosión. Y dijimos, ya, bacán. Y después empezamos a darnos cuenta que la gente iba cambiando y a medida de como que las necesidades un poco de las personas, también ha sido un poco el negocio. También yo escucho mucho como esta comunidad que te digo, que al final es tan fiel y que me escriben todo el día como, Tere, deberías. Y yo cuando algo se repite mucho digo... Igual debería, parece.
Parece que sí debería.
Parece que sí debería. Y ahí tengo también a esta persona como de como el área comercial, Andrea, que me dice como, ya, ¿da o no da? Como, yo siempre me llego con mil y una ideas y es como, nah, bacán, pero no da. Claro. Evaluémoslo. Ya, sí da, démosle, ¿cachai? Y ahí sí vamos como evaluando, porque si no tal vez hubiera hecho millones de productos que tal vez estarían, no sé, en el cementerio Tregot. Y por no ha pasado supuesto también, porque obviamente está todo este como estudio y también como tema de atrás donde hay que meterle también cabeza comercial.
Cabeza comercial, y debe ser difícil pasar como de lo que tenías en la cabeza a el producto final, porque como que, ok, tengo que encontrar un buen proveedor que ponga todo lo que yo quiero que tenga y que cuando lo abra y que funcione de esta manera, y por ejemplo estos lápices que estoy mostrando, que es de la línea Go, se abren de una manera súper fácil, se cierran de una manera súper fácil. Entonces, como que de la parte creativa del producto en sí, del diseño, a cómo funciona, cómo se tiene que ver, cómo es el packaging, hay harto proceso. ¿Cómo fue el proceso de encontrar a los proveedores adecuados? ¿Son proveedores locales? ¿Te fuiste para afuera? ¿Cómo fue esa parte, muy tediosa o se les dio rápido y fácil?
Entretenido. Es como la parte más entretenida. Y yo creo como de decir como ya creemos algo nuevo, como dónde, cómo, cuándo, por qué, como es lo entretenido. Por ejemplo, el tema de los libros, el tema de la papelería, la hacemos local en Chile. Creo que tenemos como buena manufactura en el tema de la imprenta. Sí, tenemos como sí, CBPC, que al final el papel es increíble. Como que hay algo que nunca voy a dejar de lado, es eso, es como el tema de la calidad de la hoja, que puede resistir todos los materiales, acuarelas, no sé qué, que la textura, porque al final como que es parte del core, al final, del producto del libro para colear. Pero en Chile también pasa que no tenemos como todas las fábricas o el tema de que uno puede hacer lo
todo,
que existe, como
claro,
todo, no se puede, no existe. Si existiera...
Carísimo, además.
Pero no existe tampoco.
No, sí,
entonces,
difícil,
como ciertas cosas. Entonces, la imprenta, sí, 100% todo local, todo lo que es imprenta. Y de repente, como que fue como, tenemos que hacer como una marca de materiales, porque al final es totalmente complementario. Al final yo pintaba con otra marca de materiales que me encantan, pero decía como, chuta, estoy haciendo que este mercado crezca un poco,
sí,
como
sí,
el
sí,
tema de colorear, se están vendiendo otros materiales, como, ¿por qué no me quiero llevar yo también la tajada de ese mercado? Que al final es como el mercado del coloring. Y dijimos, ya, ¿qué hacemos? ¿Dónde nos vamos? Y nos fuimos a la Feria Cantón en China, que es alucinante. Yo ahí dije, no, esto ya no puede ser lo más increíble que he visto en mi vida. Y nos fuimos justo a la fase donde están como todo el tema de los materiales. Y ahí de todo.
Lápices.
Y ahí de todo, porque tenéis como el desde, y después tenéis los más pro. Entonces queríamos hacer algo de buena calidad,
claro,
pero que tampoco fuera como un precio demasiado elevado, porque tampoco queríamos que fueran profesionales, sino que también fuera como parte de un buen regalo, pero de buena calidad. Entonces era demasiado importante buscar la calidad y no sé qué, y los colores, y después yo estaba alucinando como si ya este color, este no. O sea, tomando demasiado en serio la curatoría de los colores de cada una de las cosas que elegimos, y en verdad es alucinante. Y en verdad se pueden hacer demasiadas cosas, y fue de verdad bacana tomar esa decisión de ya lancémonos y vámonos.
Sí, a China, externalizar, a buscar proveedores buenos y tener este abanico que tú decís, como desde el más barato piola a lo más caro, y elegir dónde posicionarte, ¿cachai? Como que no sea lo que te tocó nomás, sino que elegir realmente no solamente el diseño, sino que el producto terminado puesto en sala. Hoy están en Antártica, en sala, muy de retail lo que dije. ¿Ah? Se nota que pasé por el retail un par de años. Hoy están en Antártica, papelaria, caramba, tiendas grandes. ¿Cómo fue el proceso de llegar a esas vitrinas? Porque por un lado estabas posicionando Tregot con tu Instagram, con tu página web, empezaste a crear, y después dijiste, ok, esta comunidad empezó a crecer, quiero estar en distintos puntos de venta para que más gente me conozca, para poder tener todos mis productos en todos lados. ¿Cómo fue ese proceso de negociación? ¿Qué puertas golpeaste primero? ¿Cómo fue la recepción por parte de estos grandes y cómo les ha ido?
Tuve suerte en el sentido de que me tocara mi primera puerta, que fue la librería nacional, como quería tener los productos, y eso que fue antes de que abrieran las tiendas, entonces fue como online, y fue como, oh, wow, podemos entrar a lugares. Entonces como
bien,
después dijimos como, claro, pensé como, es un producto que tuvimos, o sea, dentro de suerte de crear, porque putza, tal vez no es ropa o algo que es difícil de entrar, como que el libro va en una tienda de regalería, va en una librería, va en una papelaria, que es como una tienda de papelería, va en varias partes, ¿cachai? Estamos en Revés Derecho también hoy día, como van las partes de las manualidades, es como un producto que se puede vender en varios puntos de venta.
Sí.
Entonces como que la gente, y si algo que se vende, las marcas lo van a querer. Entonces se acerca a Nacional y fue como lo primero, y fue ya, vendamos nuestro primer B2B, como wow, ya, bacán. Y cuando pasa y lo hacemos y nos va bien y vende, fue como, bueno, es el next step. Nos van a empezar a soltar, la gente va a querer ir a la tienda a comprar. Como es un producto también de papelería que es como, como rico, que tú lo viste en la tienda ahora. Como que al final decís como, ah, los colores, te llama. Como querés tocarlo, a veces querés comprar las cosas físicas. Entonces la gente después de la pandemia iba a querer comprar las cosas físicas. Fue como, preparémonos para eso. Porque la venta online va a bajar, sí o sí, y va a crecer lo que la gente va a ir a buscar, a salir, a comprar afuera. Entonces ahí empezamos como a contactar en la papelaria, entramos después, Nacional, Antártica, Contrapunto, y empezamos a abrir todos estos canales, a dónde vas como a entrar.
Y todos te decían, sí.
O sea, no era lo más fácil del mundo, pero sí se lograba.
Se lograba. Y ahí toda la negociación.
Ya, yo la negociación con la área comercial, o sea, obviamente hay un contacto como comercial más de mi parte, pero todo al final como mi equipo, tenía un equipo donde al final hay toda una operación detrás.
Sí.
Y la negociación como al final de los márgenes, y también el tema con el inventario, y también como la logística de armar todos los pedidos, todo eso también lo hay en mi equipo.
¿Cómo decides, Tere, qué lanzar y cuándo? Por ejemplo, ahora, ¿qué es lo que tienes en mente? ¿Vas a seguir con distintos libros en distintos formatos? ¿O vas a ampliar los marcadores? ¿O nuevos diseños de estuches? ¿Por dónde? ¿Qué es lo que te va dictando la creación del próximo producto? ¿Son justamente tu comunidad que te está diciendo, oye, debieras hacer esto? ¿O eres tú en función de los resultados de estas subcategorías?
Al final como que las subcategorías han salido como un poco también de una necesidad. Al final yo también coloreo como que por algo. Entonces digo, claro, necesito el estuche, necesito... Como todo lo que yo voy necesitando un poco, también voy creando como esa necesidad porque yo también me doy cuenta que la necesito. Entonces como nuevos productos también se van creando en base a una necesidad que yo me di cuenta porque soy totalmente usuaria de la marca. Pero también obviamente hay como lo que decís tú, ¿cachai? Como hay un resultado, hay proyecciones de venta, de inventario, como uno dice, esto se mueve más, esto se mueve menos, la gente está pidiendo, ¿dónde se vende más el B2B? O dónde se vende más esto, entonces deberíamos sacar tal vez otro pocket, porque otro libro pocket que a la gente le gusta llevar este chiquitito, es el regalo perfecto, entonces necesitamos más amplitud en esto. Obviamente también hay como una piedra de tope que es mi mano, ¿cachai? Entonces claro. Yo como, ¿qué libro toco? Hago todo. Pero sí, obviamente es como ir creciendo las categorías como con distintas cosas, pero Go también estamos trabajando en una línea nueva también, porque tenemos 7 SKU hoy día, pero queremos hacer más, nos hemos dado cuenta de a qué le fue bien, a qué le fue más o menos, o qué la gente quiere, busca, espera. Siempre hay como también novedades en el tema de los materiales, de los marcadores, de los plumones, como seguir innovando en eso. También obviamente el tema de los libros, como la gente los sigue pidiendo, los quiere seguir coleccionando, como quiere seguir también teniendo otras temáticas, quiere tener distintos formatos, como dices tú, para ir a los distintos lados.
Sí.
Y también obviamente el tema de los accesorios también es un hit. Y por otro lado, ya hago las colaboraciones, no siempre como que espero ampliar tanto mi categoría como Terego de CBA, así como empresa, sino que también de repente otras marcas cuando se me acercan a hacer colaboraciones, por ejemplo un Jumbo que hicimos con Keep, tazas y cosas así.
Okay.
Es bacán porque al final mi comunidad le encanta. Yo todavía no tengo la distribución ni los locales ni dónde como hacer tanta profundidad para que sea negocio, pero sí se puede hacer como licenciar al final como un poco Teregot, y hago como estas licencias con distintas marcas para poder hacer productos que tal vez nunca yo haría, o nunca digas nunca, pero no en el corto plazo.
Claro, no en el corto plazo. ¿Y hay hecho algún producto que no haya funcionado, o algo que tengáis la bodega llena stock y tú dijiste, oye, esto pensé que en verdad iba a funcionar demasiado bien y se ha movido muy lento?
Últimamente lanzamos el gigante, el que fue como el libro estrella, ícono, el que me lanzó a la fama, básicamente.
Sí, el de la pandemia.
Y lo agotamos y dijimos como, no, yo creo que no hay que hacerlo de nuevo, es muy grande, es muy caro, un ticket más alto, es como tedioso, así que y la gente lo pedía. Que vuelva a paraíso, como, yo creo que algo más emocional. Vuelva a paraíso, vuelva a paraíso. Mandamos a hacer
caleta.
Finito paraíso. Y ahí estamos con todos paraíso. Estoquear
por la chita.
Ay, bueno, Cyber y todo, porque en verdad es un libro bacán y mucha gente lo tiene, pero claro,
el formato es difícil.
El tiempo ha cambiado.
Es como el Mercurio,
¿cachai? Ahora queréis estar ahí leyendo en pequeño formato, como. Claro. Pero a la gente que es más artista, ya como quedó más de nicho, por así decirlo. Y ahí estamos con todos los paraísos en la odia. Pero son aprendizajes, y yo siempre digo que al final emprender es un aprendizaje, o sea, al final no nos equivocamos, no cometemos errores, como que nada es perfecto, y gracias a su aprendizaje uno puede tomar decisiones mejores en el futuro.
De todas maneras, y se nota que lo hay pasado bien en el proceso creativo, el nivel de innovación no solamente en los diseños, sino que en los packaging, hay una bolsa con lápices que vienen, una cantidad de lápices, ¿cuántos vienen?
¿Tú sabes? Vienen 6 SKUs adentro, como con casi toda la colección viene adentro como esta bolsa como de dulces.
Claro, que es como una bolsa de dulces que dice como en vez de alto en azúcares y no sé qué, dice
alto
como
en colores.
Eso, alto en colores, alto en creatividad, no sé qué, de felicidad. Por atrás como la tabla nutricional, pero con distintas cosas. Entonces, todo como divertido, entretenido, livianito. En verdad, las bolsas son preciosas. Para regalar es espléndido, para cualquier edad, para cualquier persona. Para uno es espectacular. Y quiero volver al tema de esta como ayuda finalmente con la ansiedad y con todo este como tema de salud mental que de repente pasa medio desapercibido, pero que es tan potente. Has recibido, ya que tú estás expuesta con tus redes sociales, con tu Teregot, a estas art queens y a todas estas personas, a estas mujeres y hombres que te escriben de repente de manera directa, no solo diciéndote deberías lanzar un próximo producto, sino también contándote su historia de cómo estos libros, cómo tus productos la están ayudando en momentos difíciles. ¿Recuerdas alguno que te haya marcado?
Uy, miles, es que miles, de verdad que es algo súper constante y como que pasa, yo creo que todos los días llegan por lo menos 3 mensajes de testimonios de, wow, de gente que sí, es muy, muy heavy. Y lo que digo, cuando también me topo con gente, siempre me cuentan su historia, siempre como que se acercan y es como, llegué a ti porque me lo regalaron cuando, y me quieren contar esa historia y a mí me encanta escucharla, como que al final yo siempre digo, el arte no va a salvar el mundo, ni mucho menos, hay cosas demasiado pesadas pasando como en general, pero sí creo que puede salvar o sanar un pedazo como del corazón de alguien que está pasando por algo como difícil. Y creo que es importante también hacerse cargo uno de repente de sanar ese espacio, como que yo digo, de verdad que no va a salvar el mundo, la gente, como que yo estoy como guau, como decís tú, como guau, con esa feeling para arriba, tirando para arriba, porque creo que uno necesita realmente, no sé, con tanta información o tantas cosas como pesadas que están pasando, también ver un poco más de colores y ver ese lado, y me gusta hacerme cargo yo de esa parte, como me da propósito, me da felicidad, y como te digo, como me llegan miles, miles, miles como de estos comentarios que son de verdad que estas historias que me dicen gracias, como gracias por hacer esto porque me salvó de esto, porque, y a veces yo digo, chuta, igual es como una gran carga de repente decir como, no me tengo que hacer cargo, no tengo que hacer cargo, pero tengo que agradecer que obviamente me llegan demasiado estos comentarios porque lo que estoy haciendo, pucha, no estoy vendiendo copete, pues no sé, pues como que estoy haciendo algo que la gente en verdad le hace bien, entonces, obvio, en ese sentido me da mucho propósito, por favor, sigan siempre escribiéndome.
No pare,
abrazándome en la calle, porque en verdad me da mucha felicidad.
Para cerrar, Tere, dices que no existen buenos ni malos artistas, que todos tenemos esa parte creativa, así no esté desarrollada. ¿Qué le dirías entonces a una persona que dice, es que yo no sé dibujar, yo no sé creativo, soy malo tomando lápices?
Es un temazo, lo vamos a hacer cortito, pero lo que te digo, vuelvo como a los niños, nos ponen una nota, tú eres malo para esto, tú eres bueno para esto, tú eres bueno para el deporte, tú eres malo para el arte. Como que a todos nos coartan, pero todos somos seres creativos, todos, todos. No hay ninguna persona en este mundo que haya nacido que sea un ser creativo.
Total.
Todos tenemos esta área más desarrollada, menos desarrollada, que le hay puesto más tiempo, más espacio, pero se me acerca mucha gente también diciéndome, yo no soy creativa, yo no puedo hacer esto. Es como no te pongas una limitación antes, porque alguien te lo dijo en algún minuto.
Sí.
Tú eres un ser creativo, todos somos seres creativos. Y lo que te digo, colorear es algo que todos hicimos, todos hicimos de niño, así que es solamente soltar, es un poco liberar esa inseguridad que uno tiene, porque al final vinieron como todas estas palabras que nos dijeron, pero todos somos seres creativos y todos podemos hacerlo.
Todos podemos hacerlo. Página web e Instagram entonces, Tere.
Teregot.com y en Instagram @teregot.
Eso, y con eso entonces nos vamos a nuestro tercer bloque. Muchas, pero muchas felicidades, felicitaciones por todo lo que has logrado, realmente una art queen, una genia del arte, de la creación, del desarrollo, de la innovación y de todo, aquí en nuestro programa para inspirar entonces no solo a mujeres, sino que también a hombres a atreverse a emprender. Muchas gracias.
Gracias, Diana.
Y con eso nos vamos a nuestro tercer bloque, pero antes les voy a contar que con la cuenta Fan Emprende de Banco de Chile administras tu empresa fácilmente, separando tus finanzas personales de las de tu negocio. Una cuenta vista 100% digital, sin requisitos de antigüedad, sin mínimos de venta y sin costo de mantención. No esperes más y sé parte del Banco de las Pymes. Contrátala en bancochile.cl, portal empresas y pyme, Banco de Chile, el Banco de las Pymes. Si vendes por internet, esto te interesa, ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar. ¿Necesitas que más personas conozcan tu negocio? ¿Te gustaría tener una red de contactos que impulse tu pyme? ¿Buscas capacitarte? ¿Quieres mayor visibilidad? Elige bien. Entra a la comunidad de empresas de Entel y potencia tu pyme. Regístrate gratis en entel.cl/comunidad-empresas. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Con Entel Empresas. Stop by Aram, que impulsa el emprendimiento chileno con su iniciativa Elige Local, integra productos de emprendedores en sus tiendas de conveniencia a lo largo de Chile. Una invitación a descubrir sabores de calidad. Elige Local, productos de calidad hechos para emprendedores, solo en Stop by Aramco.
Descubre el nuevo Gran Mamut KIC, la evolución de la fuerza. Todo el poder de siempre, ahora con pantalla táctil, cámara de retroceso y aire acondicionado de serie. Cotízalo hoy desde 8.990.000 pesos en KICMotors.cl.
Vas a cargar más, necesitas una máquina de verdad. Ya llega el nuevo Gran Mamut de KIC. Toda la resistencia histórica del mamut, ahora con un salto tecnológico diseñado para los más exigentes. Toma el control total desde su nueva pantalla táctil. Estaciona seguro en cualquier espacio con su cámara de retroceso y haz que la ruta no pese con su aire acondicionado de serie. Nuevo Gran Mamut KIC, la evolución de la fuerza. Cotízalo hoy en KICMotors.cl.
Banco de Chile y Lince se unieron para que puedas comprar o vender tu auto de manera fácil, segura y conveniente. En lince.cl.
Ahora autos a venderse.
Yo soy deportiva. Me gusta todo rápido. Andar rápido, el crédito rápido, como con el Chile, todo rápido.
Yo soy un clásico de otra época y donde otros ven kilómetros, acá en Lince ven experiencia. Y por eso me asesoran con especialistas.
Ingresa a lince.cl. Compra o vende tu auto de manera segura con la mejor asesoría Lince y el financiamiento de Banco de Chile. Banco de Chile, el Banco de Chile. Más información en bancochile.cl.
En las tiendas Top by Aramco nos mueve el emprendimiento. Por eso creamos Elige Local, una iniciativa que permite a emprendedores chilenos llevar sus productos a nuestras tiendas. Disfruta productos únicos y de calidad en las tiendas Top by Aramco a lo largo del país. Elige Local, productos de calidad hechos por emprendedores.
En agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
Ya estamos de vuelta en nuestro tercer bloque. Vamos a estar hablando con Cristóbal Silva, porque el pasado 23 de abril, ACAFI y Cristóbal Silva, en su calidad como presidente de la Comisión de Venture Capital, fueron al ex Congreso a presentarle a la bancada Startup un diagnóstico y un set de propuestas concretas para destrabar la industria de VC y Private Equity en Chile. De solo leer eso, como que me imagino el nivel de burocracia que tiene que haber sido ese proceso. Así que le quiero preguntar todo a Cristóbal. Partamos por el diagnóstico. Bienvenido, Cristóbal. ¿Cómo estás?
Bien, y tú, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti, Cristóbal. Cuéntanos, por favor, partamos por el diagnóstico. Tú planteas que Chile está perdiendo capital, innovación y empleo. Pero aclaras que no es por falta de talento. Sí tenemos los emprendedores, sí tenemos las ideas. ¿Qué es entonces exactamente lo que nos está jugando en contra?
A ver, lo que pasa con la industria del venture capital es raro porque uno dice, plata en Chile hay, ¿cierto? Mm. Bueno, y emprendedores también. Bueno, ¿y por qué hay menos inversión de lo que hay en otras partes?
Ajá.
Y eso de menos inversión, uno podría decir, oye, y esto también es el problema con los políticos y todo. ¿Por qué me afecta a mí que haya menos gente rica invirtiendo? Bueno, me afecta porque que haya más gente, y no solo gente, sino que fondos y inversionistas invirtiendo en tecnología y en empresas que están haciendo cosas nuevas que no existían hace un número de años, sí. Eso afecta porque al final le da oportunidades a mucha gente de participar de esta industria. Si uno saca esa plata, y eso lo he dicho un montón de veces, la élite de la élite va a seguir encontrando financiamiento. Entonces va a poder tomarse un avión a donde sea necesario, va a tener los contactos para llegar al banco o a los banqueros o a los abogados de los lugares necesarios y va a conseguirse financiamiento. ¿Qué es lo que pasa? Que hay muchas ideas y mucha gente que parte con emprendimiento y que no tiene el apoyo en las etapas iniciales, y ese financiamiento no va a estar para ellos disponible, no tienen las relaciones, van a quedar en el camino, y eso tiene implicancia en la productividad, implicancia en la movilidad social y en una serie de otras. Por eso afecta.
Sí.
Tú no dices, ¿por qué me voy a meter? ¿Por qué se meter el Estado en cómo se financian estas cosas? Uno dice inversión, dice, ah, es la gente rica. No, no es la gente rica. ¿Por qué nosotros no podemos poner plata de nuestros ahorros para ayudar a emprendedores que van a hacer productos y servicios que le van a generar bienestar a todo el mundo y en el proceso van a generar empleo y otra externalidad positiva? Entonces, ese es un poco el empuje. Cuando partimos con esto hace ya un montón de años, ya llevamos un montón de años con esta idea, Chile estaba partiendo la carrera mucho antes que nuestros vecinos.
Total.
Chile tenía una industria de venture capital cuando en México no había, cuando en Colombia no había, cuando en Argentina no había. Partimos mucho antes y era más grande que del resto de los países. Y en el medio nos fuimos quedando atrás. Hoy día México nos supera muchas veces y otros países del mundo tienen casos de éxito. Entonces, lo que hay que revisar es por qué si partimos antes y tenemos todo el talento, el capital como intelectual que se necesita, ¿por qué nos estamos quedando atrás?
¿Qué hicieron los otros países diferentes?
Lo que hizo México, que les destapó las cañerías, fue que lograron convencer a los reguladores y a las AFP locales de invertir una fracción muy pequeña de los tremendos recursos que tienen
en capital de riesgo.
En capital de riesgo.
Claro,
y eso multiplicó la industria por 5.
Y se destrabó la cuestión.
Se destrabó.
Hablas de una doble fricción tributaria, un IVA de 19% a la administración de fondos cuando el inversionista entra y hasta 35% de impuesto a la salida para los extranjeros. En palabras simples, ¿cómo afecta eso a un fondo que quiere invertir en startups chilenas?
Si un fondo quiere invertir, tiene dos alternativas, ¿no es cierto? La primera es establecer el fondo en Chile. Y en ese caso, todo lo que el administrador cobra por administrar el fondo tiene un IVA de 19% que no existe en ninguna otra parte del mundo. Y después, si el inversionista viene, por ejemplo, un inversionista de cualquier parte del mundo, da igual, y gana plata, tenemos que retenerle un 35% de la salida. O sea, pierde un tercio en salir. Y todo el resto que le llega tiene que pagar impuestos en su país donde vive. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que incluso los fondos chilenos dirían, oye, ¿por qué tengo que pagar este extra costo? Más fácil pongo el fondo en cualquier otra parte del mundo, en Luxemburgo, en la Isla Virgen Británica, en donde sea, Canadá. Y no pago ni IVA, en Canadá no pago ni IVA, no pago impuesto adicional, y listo. Y ya, y saqué el fondo, y entonces, bueno, no paga impuesto en Chile, pero además de eso no genera trabajo en Chile, no hay abogados, no hay contadores, no todo lo que empieza a ocurrir, tener la gente sentada acá. Claro. Y es tan fácil como eso. Uno dice, oye, es que ¿por qué les vamos a quitar impuestos? No, pero es que si la persona tiene la posibilidad de moverlo y hacerlo en otro lado. Entonces, al revés, hay que convencerlo. ¿Por qué lo queremos hacer en Chile? Lo queremos hacer en Chile porque queremos que la externalidad es positiva de esto de tener a la gente sentada ahí, de tener los contadores, de tener los abogados, todo. Se genere en Chile, se generen los empleos en Chile y tenga alguna ventaja de invertir en emprendimiento chileno.
De todas maneras. Y al final, Canadá, Luxemburgo, Irlanda, ¿qué es lo que determinaron?
Determinaron esto mismo, que ellos preferían cobrar impuestos a la gente que vivía ahí, que trabajaba, que hacía otras cosas.
Y no a los extranjeros.
Y no a los extranjeros.
Y punto.
Y punto. Y cada extranjero, y de nuevo, porque corre el riesgo de decir, oh, es que no van a pagar impuestos. Si cada uno paga impuestos del lugar donde vive, listo.
Sí, listo. Claro, fácil. O sea, no es que la gente esté saliendo como libre de no pagar impuestos. No. De hecho, tú puedes tener la plata en Canadá y si te traía a Chile tenés que pagar impuestos en Chile. O sea, como que... ¿Por qué estará esa cuestión como de que somos todos como ladrones? Hay como es que en las empresas pasa que de repente me pasó en una empresa que creían que el cliente no tenía la razón porque en verdad lo encontraban como si fuera un ladrón. Una persona que quería devolver un jamón que estaba pasado una vez. Y era como, es que como es un ladrón, entonces tenemos que preguntarle A, B, C y ponerle todas las barreras. No, no somos ni ladrones ni queremos... Probablemente tenemos algún que otro caso que ha ensuciado un poco esto y que finalmente hace que haya tanta como resistencia a tomar este tipo de decisiones que suenan tan obvias, pero que en la práctica son tan difíciles de poder convencer.
Claro, o sea, los fondos probablemente lo usaron mal. Si eso no estoy diciendo, alguien usó mal el fondo y lo ocupó con lo que no servía y todo, y dijeron, hay que regularlo porque... Pero al final, toda esta regulación lo que hace es que la gente saque los fondos, lo haga afuera.
Afuera.
Y perdemos oportunidades, pues vamos perdiendo oportunidades. Entonces nos vamos quedando atrás. Y tú dices, oye, sí, que no importa. Sí, lo que pasa es que al final esto se va componiendo.
Sí, pues,
el primer año no importa, el segundo tampoco, pero ya cuando lleváis 10 años y están todos los fondos afuera y la gente al final del día hay más fondos de venture capital chileno en Miami que en Chile, tú dices, ya bueno, hay algo que no está funcionando bien.
Total. Una de las propuestas que decías antes era este fondo de fondos públicos privados que le permita la entrada justamente de las AFP y aseguradoras al Venture Capital. ¿Por qué hoy estos grandes inversionistas institucionales no están participando? Llevas mucho tiempo tratando de impulsar esto. Está clarísimo cómo cambiaría el panorama si es que lo hicieran. ¿Cuáles han sido esas conversaciones en donde esto no se ha podido destrabar? ¿Por qué tú crees que no hemos podido avanzar en esa línea?
A ver, la AFP tienen varios problemas. Uno, no pueden. Entonces, cuando tú vayas a sentarte primero, te dicen, no, es que tiene que cambiar la norma porque no puedo. Pero en la interna uno dice, bueno, ¿y si pudiera? Bueno, si pudiera, esto es muy chico, te dicen.
Ah, ok.
O sea, aunque si yo lograra ir y que me lo destraben, es muy chico. ¿Y por qué es muy chico? Para la gente que no tiene por qué saberlo, entienda. Si un administrador administra, no sé, 10.000 millones de dólares,
sí,
no puede estar haciendo cheques de 50.000, de 10.000, de 100.000. Tiene un tamaño mínimo para el cual su estructura le permite administrar. Entonces, no pueden ponerle cheques muy chiquititos ni directo a una compañía y a fondos muy chicos tampoco.
O sea, no pueden ahora porque no tienen los procesos. Pero
no tienen los procesos y al final en el mundo lo que ha funcionado es que estas tremendas instituciones... eligen a 10 fondos, entonces en vez de tener toda la plata concentrada en 10 compañías, lo ponen en 10 fondos que a su vez tienen 25 compañías cada uno. Entonces están expuestos a 500 compañías. Claro. Entonces sí, y dejan que cada uno de estos managers tome sus decisiones y el mercado más o menos funcione. Sí. Y esa plata se va multiplicando porque le ponen, por ejemplo, le ponen 5 millones de dólares a un manager, ese manager va y levanta otros 20 de otros inversionistas, entonces ahí hay 25. Y eso por 10 el efecto compone, termina siendo una industria grande. El caso de México, se multiplicaron por 5.
Claro.
De golpe.
Wow.
Y cuando hay esa plata por 5, bueno, empiezan a aparecer gente que se atreve a renunciar a su trabajo, a partir cosas. Hoy día dice, bueno, si renuncio a mi trabajo, dejo esta estabilidad que tengo y todo, me lanzo, ¿quién me va a poner plata, po?
Sí, po.
Los bancos obviamente no están llamados a invertir en este tipo de cosas, no le van a prestar plata a alguien que no tiene activo. Con la inteligencia artificial, además, va a ser más barato partir cosas, se va a necesitar menos activo, pero esa ventaja también es una desventaja porque es menos defensa.
Total. Sí, por las barreras de entrada también. Sí.
También proponen un modelo tipo Roth IRA para los afiliados. ¿Qué es eso, Roth IRA?
En Estados Unidos ha pasado cosas divertidas. Hay gente que hoy día es multimillonaria como con su cuenta 2 de la AFP. Entonces claro, ese Roth IRA es como la cuenta 2 de la AFP y básicamente le dijeron a la gente, oiga, mire, usted puede hacer algunas inversiones con esa cuenta 2. Entonces, hay inversionistas hoy día, no sé, no voy a nombrar gente, pero alguien que con su cuenta 2 de la AFP fue uno de los inversionistas ángeles de Facebook. Entonces, su cuenta 2 de la AFP hoy día es un monumento. O sea, tiene el PIB de un país.
La cuenta 2 de la AFP, entonces, la maneja la persona.
La dejan que en un porcentaje lo maneje la persona.
Wow.
Entonces, dice, ok, esta plata no pago impuesto y la saco de pagar impuesto. Yo puedo hacer algunas inversiones. Obviamente, tiene que tener algún... Pero dejar un porcentaje para que la persona pueda hacer inversiones propias con esa plata y no pague impuesto. Entonces permite que gente diga, bueno, si estoy pagando harto impuesto, lo rebajo y antes de impuesto invierto en cosas un poco más riesgosas.
No, y la jubilación te la encargo para buena. Pues,
no, claro, si le pega uno de eso y ya. De nuevo, hay que hacerlo con cuidado. Sí. Pero en el fondo, ¿por qué no dejar que la gente pueda invertir? Y además, mira, esto, lo lindo de esto, de hacer un equivalente a la cuenta 2 que puede invertir en este tipo de cosas, es que convierte a un inversionista que normalmente no sería inversionista venture capital a que se comporte casi como un institucional. ¿Por qué? Porque si yo invierto con mi plata y todo en un par de startups y, no sé, después quiero comprarme una casa o tengo que cambiar el auto o algún familiar tiene un accidente y necesito la plata, voy a estar torturando a los emprendedores para que me devuelvan, paguen, lo que sean. Si esto lo meto en la cuenta 2 de la AFP, yo ya sé mentalmente que esa plata, hasta que yo no tenga 65 años o si suben más de eso, me olvidé de esa plata no existe.
Sí.
Entonces empieza a comportarse casi como si fuera una institución.
Claro.
Y ahí permite que si en el fondo puedan invertir y no estén preocupados de ir a pedir la plata de vuelta a los 6 meses, porque en este tipo de inversiones eso no funciona. Si por eso los fondos no pueden tener plata como de persona. Es algo medio loco, pero hay que partir por plantear la idea.
Entonces, el tema de la doble fricción tributaria, el tema de los fondos públicos privados que permiten la entrada a las AFP, el modelo tipo Roth IRA, y también un dato que llama la atención, solo un 6% de participación extranjera en los fondos locales, que lo comentaste, dijiste, esto se está estructurando fuera de Chile. Hay más fondos de inversión chilenos en Miami que en Chile por todo lo que acabas de nombrar. Fuiste con estas 4 propuestas a la banca de startup en el ex Congreso, siendo realista. ¿Qué tan viable ves que esto avance? O sea, ¿y qué pasa con el emprendimiento chileno si es que no se hace
Mira,
nada?
Yo tengo que agradecer hoy día a que hay una bancada de los startups y lo agradezco. Aunque no ocurra nada, el solo hecho de que estén los diputados ahí toda la mañana y escuchen, y creo que es un avance. O sea, para ver el tema como por el lado positivo, es un avance. Ya. Obviamente esto es súper difícil porque además tú dices en la Cámara de Diputados, oye, es que, por ejemplo, y no lo nombraste, pero hay otras propuestas que son de tributarias, de las cosas de I+D. Te dicen todas las cosas que son de impuestos, incluido lo de los fondos, eso es de... El origen de ese proyecto tiene que nacer del gobierno. Entonces, a nosotros ni nos miren nada, porque si no lo parte el gobierno, nosotros ni siquiera podemos verlo.
Okay.
Y lo que pasa con estos temas, y de nuevo, y por eso se agradecen estos espacios, es porque son temas como complejos. Si tú le cuentas esto a un político, te va a entender y te va a encontrar la razón, y no se va a oponer de ningún color político, ¿eh? Desde lo más izquierda a lo más derecha están todos de acuerdo que esto está bien y que eso es razonable lo que está. El problema es que es tan complejo y tan difícil de explicar de que no le genera ningún rédito político a nadie. Entonces, a pesar de no oponerse, tampoco le sirve de bandera. Entonces, al final del día, está guardado en un cajón, no se hace. En general, todos los gobiernos han presentado proyectos de esto, pero lo presentan un mes antes de irse, como para decir, lo presenté, lo meten en una ley que le ponen paquete de miscelánea, y quedó ahí, y él llega al gobierno nuevo, y todo el proceso parte de nuevo, y en esto ya llevamos varios ciclos, así que algo de experiencia de esto tenemos. Y por lo mismo, los emprendedores, parte importante de ser un buen emprendedor es la resiliencia, así que no vamos a aflojar, pero ya llevamos hartos años.
De todas maneras, oye, pero mucha suerte entonces, Cristóbal. La suerte siempre es necesaria. Cristóbal Silva, presidente de la Comisión de Venture Capital y también...
Managing Partner de Fend Ventures, que es un fondo de etapas tempranas que invierte en emprendimientos tecnológicos en América Latina.
Eso.
Y ya llevamos...
Harto rato. Oye, un emprendedor que nunca se rinde, y eso también es la muestra de Cristóbal, cómo está impulsando este tipo de iniciativas para que la plata se quede en Chile, para que más fondos puedan invertir en nuestro país y para que haga sentido también, no solamente para los emprendedores que reciben la plata, sino que todas las externalidades positivas que tiene, que la inversión se haga
aquí y que tenga menos barreras para los extranjeros y para los que están acá y para tanta cosa, ¿cierto? Muchas gracias, Cristóbal, y espero que te vaya bien con esto.
Muchas gracias.
Suerte ahí. Que siga con su bandera. Y con eso cerramos entonces. Los invitamos a escuchar las noticias como siempre para estar enterados de lo que está pasando en Chile y el mundo, a escuchar el podcast si es que quieren volver a escuchar el capítulo y encontrarnos como siempre el próximo sábado en este mismo canal. Que tengan un increíble fin de semana. Chao.
En Agricultura fue Empréndete con Daniela Lorca. Historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Una presentación de Banco de Chile, el Banco de las Pymes, y Starchem, desde siempre el partner de los emprendedores.